¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gozo es para mí compartir nuevamente la palabra de Dios para hoy con ustedes. Tenemos entonces este versículo 1 que nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mi amigo oyente, usted en realidad no está atado a las cosas del mundo, a los rudimentos del mundo. Usted no está bajo esas leyes que dicen no toques esto, no pruebes aquello. ¿Por qué? Porque usted ha resucitado con Cristo. Y usted entonces vive en una nueva dimensión, que es la dimensión espiritual de la vida. Desde este punto de vista, deberíamos estar buscando aquellas cosas de arriba, las que están allí donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Por eso dice a continuación: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vale decir, allí es donde vivimos, con Cristo en Dios. Luego dice: y cuando Cristo, vuestra vida, y para mí esta es la clave para este tema, uno tendría que preguntarse, ¿Cristo es mi vida? ¿Usted podría decir esto? Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Y esa declaración a mí me encanta. Por eso en este versículo 4 él puede decir: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Oh, pero qué importante es el hecho de poder decir: Cristo es mi vida. Que nuestra vida esté completamente unida y centrada en Cristo, porque Él es nuestra vida. Que usted pueda decir: Cristo es mi vida. A mí eso me encanta. Luego dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No se deje engañar, usted no debe vivir según la carne, porque si vive según la carne no puede heredar el reino de Dios. Así que tenemos que preguntarnos, ¿estamos caminando según el Espíritu? Mi amigo, ¿usted ha renunciado a esas cosas que están allí escondidas en el mundo? ¿Está mortificando usted las obras de la carne? Reitero, no se engañe. Si usted vive según la carne, usted no hereda el reino de Dios. Por eso él enumera estas cosas y dice: miren, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por estas cosas. Así que no sean presuntuosos de la gracia de Dios. Mortifiquen de esta manera aquellas cosas que son carnales. Como dice a continuación, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que decir como Juan, andando como Jesús anduvo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Él es la imagen en la cual el Espíritu de Dios busca que nuestras vidas tengan consuelo. Así que se trata de quitar ese viejo hombre y establecer el nuevo hombre. El verso 11 dice: donde no hay griego ni judío, incircuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay diferencias en Jesucristo de religión, de etnias, de lo que sea. Cristo es todo y Él está en todo. No se trata allí de ricos, ni pobres, ni de clases favorecidas o especiales. No, no. Somos todos uno en Cristo. Entonces, vestíos, pues, decía el apóstol, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No solo se trata de quitar las obras de la carne, de la vida vieja, sino que debemos poner en nosotros a Jesucristo, es decir, debemos vivir en Él, que aparezca su imagen en nosotros. Luego expresa: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por eso, también somos llamados a agradecer. Y también hemos recibido el llamamiento a la paz de Dios. Ahora el versículo 16 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Decíamos en el último programa que Dios dio estas dos reglas muy simples para el matrimonio, una para la esposa y otra para el esposo. Si se siguen estas reglas, se puede tener un matrimonio feliz, una relación feliz. Si se violan estas reglas, habrá tristeza en el matrimonio. Para la esposa, se trata de someterse a su esposo. Para el esposo, se trata de amar a su esposa, de no ser un amargo con ella. Así que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la esposa entonces, bajo esas condiciones, debe someterse al esposo. Ambas cosas están unidas. Dios sabe que la mayor necesidad que tiene la mujer es sentirse amada de manera suprema por su esposo, porque allí ella se siente segura. De esa forma, todo lo que hace su esposo está bien. Y así ella encuentra muy fácil someterse al esposo. ¿Por qué? Porque ella sabe que él la ama sobre todo. De esa forma, cuando la esposa voluntariamente se somete, el esposo encuentra muy fácil amarla. Ahora, cuando ella se rebela, él siente la necesidad de mostrar que él es el hombre. Es el que dice: no, no, aquí soy yo el que manda, no necesito nada, yo me manejo solo, soy el hombre de la casa, hago lo que quiera. La relación así se vuelve totalmente fría. Cuando sucede eso, la mujer siente inseguridad y tiende a querer desafiar más al esposo. De allí, estas dos reglas tremendamente importantes. Esposas, sométanse. Esposos, amén. Y así usted tendrá una relación feliz, porque la esposa sentirá el amor y la seguridad: hey, este es mi hombre. Y el esposo, al ver que su esposa es así, se sentirá realmente el hombre de la casa y dirá: hey, ella es mi amada, confía en que yo hago lo correcto. Es hermoso, es el cielo en la tierra, ¿verdad? Bueno, la esposa dirá: sería más fácil si mi esposo realmente me amara como Cristo ama a la iglesia. Sigamos adelante, dice: hijos, obedeced a vuestros padres todo, porque esto agrada al Señor. Nosotros reconocemos que la mayor autoridad en nuestra vida es Dios. La presunción aquí es que los padres son cristianos y buscan el bien o el bienestar espiritual de sus hijos. Si los padres no son cristianos y demandan de sus hijos hacer algo que sería una violación al mandamiento de Dios, entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero asumiendo que los padres aman al Señor y que usted está en un hogar cristiano, allí hijos obedezcan a sus padres en todas las cosas. Esto es agradable al Señor. También dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es muy fácil desalentar a los hijos cuando traemos sobre ellos demandas totalmente irracionales. No resulta interesante el hecho de que nosotros queramos que nuestros hijos cometan los errores propios, no los que nosotros cometimos. A veces, como queremos que ellos sean mejores que nosotros, entramos en demandas irracionales. No queremos quizá que ellos sean holgazanes, que consigan calificaciones mediocres en la escuela, queremos que se saquen las mejores calificaciones, y entonces comenzamos a presionar a nuestros hijos con demandas irracionales o irrazonables. Eso produce desánimo en los hijos. Por eso asegúrese de no estar demandando cosas irrazonables sobre ellos. Eso les producirá desaliento. Hay que tener paciencia. No exasperar a los hijos para que no se desalienten. Es el mandamiento del apóstol. Luego dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Oh, mi amigo, mi amiga, que usted pueda tener realmente empleados como estos. Empleados que hagan las cosas como si las estuvieran haciendo para el Señor. Porque ellos lo harían con ganas, lo harían con gozo, con un gran espíritu, no buscando complacer al hombre. No diciendo, ahí viene el jefe, que piense que estamos ocupados, vamos a empezar a hacer algo. No, sino haciendo las cosas como para el Señor, aquel que está siempre presente. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, dice el versículo 24. Ahora, usted quizá está haciendo su vida, su trabajo en la oficina o en la fábrica, donde sea, pero su vida realmente está sujeta a Jesucristo. Usted es siervo de Cristo, ha sido llamado para servirlo a Él. Y encara las cosas de esa manera, y eso es bueno. Mas el que hace injusticia, dice el apóstol, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Como decíamos, la oración tiene muchas partes y una parte muy importante de la oración, mi estimado oyente, es la alabanza y la adoración. La parte menor debe ser las peticiones, las demandas. Pablo decía, oren por nosotros. Por supuesto, en cada una de las iglesias él iba pidiendo oración. Y creo que cada ministro siente la necesidad que tiene de oración, que se ore por él. Oren por nosotros. Pablo deseaba que ellos oraran por él. Orando también al mismo tiempo por nosotros, decía Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Es decir, aquí estoy en prisión por causa de mi predicación. Pero oren para que Dios me abra una puerta aquí para poder declarar la gloriosa verdad de Cristo. Él dice a continuación, para que lo manifieste como debo hablar. Luego dice, andad sabiamente. Sí, las exhortaciones, es decir, continúen en oración, velando en ella con acción de gracias, oren por nosotros. Y ahora dice, andad sabiamente para con los de afuera, es decir, aquellos que pertenecen al mundo, que no son cristianos. Dice que caminen sabiamente con ellos, redimiendo el tiempo, decía el apóstol, vale decir, no malgasten el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo. Así que aprovechen cada oportunidad que Dios les da, rediman el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pedro decía, estén listos para dar a cada hombre razón de la esperanza que mora en ustedes. Ahora, en el versículo 7 decía el apóstol Pablo aquí, todo lo que a mí se refiere, o lo que estoy haciendo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Fue Tíquico el que entregó la epístola, la carta, a la iglesia. Recuerde, Pablo estaba en Roma, preso, y él escribe esta epístola, y escribió la epístola a los Efesios, al mismo tiempo. Fue Tíquico quien llevó esta carta. Él también le escribió al mismo tiempo una carta para los hermanos de la iglesia en la Odisea. Ellos tenían que leer esa carta en la iglesia y luego leer la otra, la que le envió a los hermanos de la Odisea. Así que Tíquico fue quien llevó la carta o las cartas de Pablo a las iglesias allí en Asia Menor. Son cosas interesantes que él dice acerca de este consiervo. Amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor, ¿se da cuenta? Y agrega, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano. Probablemente Onésimo es a quien se menciona en la carta del apóstol Pablo a Filemón, un esclavo de Filemón que se había escapado, que conoció a Pablo en Roma y recibió a Cristo como su Salvador, a quien Pablo lo envía de regreso a Filemón con una carta personal, una carta de Pablo a Filemón que ya habremos de estudiar más adelante, rogándole a Filemón que lo perdonara y que librara a Onésimo de su esclavitud. Por eso dice aquí, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Este Marcos, este mismo Marcos que Pablo no quiso que fuera con él en su segundo viaje misionero, cuando se separó de Bernabé, está con Pablo allí en Roma, y él está saludando junto con Pablo a la iglesia. Pablo dice, si él va a ustedes, recíbanlo. También menciona a Jesús llamado Justo. Es que Jesús era un nombre muy común en aquellos días, por eso generalmente se lo mencionaba también el lugar donde había nacido. Tenemos a Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, que se le distingue así de los otros niños que se llamaban Jesús. En hebreo, la palabra Yeshua es la que corresponde con la palabra griega Jesús. Así que nos encontramos ahora con otro Jesús en la Biblia, que es llamado Justo. Luego dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Si él sería quien estaba ministrando allí en la iglesia de Colosas, y que había ido a decirle a Pablo acerca de la iglesia y la condición de la iglesia. Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y a mí, estimado oyente, esto me encanta. Epafras estaba en Roma con Pablo, pero él siempre estaba orando por los hermanos en Colosas, desvelándose por ellos en oración fervientemente, dice la Biblia. Si leemos la carta de Santiago, que ya habremos de estudiar, en el capítulo 5, verso 16, dice: la oración efectiva del justo puede mucho. Bien, aquí está Epafras, un fiel ministro, que a pesar de estar lejos de ellos, ora fervientemente por aquellos hermanos. Sí, ¿para qué oraba? Para que estéis firmes y perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Cuando Juan escribe su tercera carta, en el versículo 4 dice: no tengo mayor gozo que escuchar que mis hijos están caminando en la verdad. Y aquí está Epafras, orando para que ellos realmente puedan ser perfectos y estén completos en la voluntad de Dios. Luego dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Quiero decirles a ustedes, en otras palabras, presten atención al ministerio que recibieron del Señor y cúmplanlo. Es algo que todos debemos preocuparnos. ¿A qué me llamó Dios? ¿Qué debo cumplir? Como dijo Jesús, debo hacer la voluntad de aquel que me envió. Así que, amigas, amigos, presten atención al ministerio que Dios les dio para cumplir con él. Traten de cumplirlo. Y termina con esta salutación, la salutación de mi propia mano, de Pablo: acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén.